Cuando son las 3 de la tarde, en agricultura es hora del esparcimiento, encuentro espiritual de los feligreses, cuando el rebaño se desordena y decide gozar la vida. Es la rebelión de las ovejas. Y ahora con ustedes su pastor, líder, carnero y oveja mayor, Felipe Izquierdo.
Muy buenas tardes, cuando son las 15:07:49, cada vez más tarde, comienza el programa en vivo, La Rebelión de la Oveja, que como ya vengo diciendo hace algunos programas, más que La Rebelión de la Oveja, Las Cabras para el Monte,
Juguemos en el bosque.
Sí, juguemos en el bosque mientras el loro está. O la oveja disfrazada de lobo.
De cordero.
De lobo.
No, de lobo, de perdón.
Bueno, hoy es martes, como siempre tenemos los martes de reunión. Camilo anunció que no puede porque tiene una reunión de directorio, pues lo llamaron para ser ministro y parece que no está tratando de no funcionar. Josefina Rillón, Andrés Rillón,
hola.
Y quien les habla, ayer tuvimos un programa con Eduardo Doberti, hoy día vamos a conversar y anticipar probablemente una noticia que tiene que ver con bando número 3 que voy a dar cuando falten 5 minutos el programa. Voy a estar, no sé si anunciarlo, pero en Llegó tu hora de Televisión Nacional con Giorgio Jackson, a quien le tengo que formular una pregunta, y voy a tener tiempo hoy día para saber qué pregunta le hago a Giorgio.
Exactamente.
Tení una oportunidad nomás.
¿Solo una pregunta y después tengo otra pregunta y todo? No sé, tengo hartas cosas que
son 3 minutos, creo, por
sí, pero la verdad que ahora se flexibilizó bastante el formato, en el sentido que hay más contrapreguntas, de repente hay preguntas que hacen otro y tú puedes intervenir. El programa de la semana pasada estuvo bastante bueno en ese sentido porque se me hizo más fluido. Ah, te vi ayer.
Ah, ya.
En el programa de...
No pudo empezar la noche.
No pudo empezar la noche. Muy bien estuviste. Muy bien, sí. muy sobrio. Era verdaderamente un... Era catequesis. pero que le diste un tono muy muy cordial a temas difíciles. Sí. Pero dijiste las cosas que había que decir con respecto a lo mal que se había hecho algunas cosas y que... Y hablaste directamente, pero muy cordial, así que me pareció.
Bueno, lo único
no,
que.
No sé cómo te ubican, porque están siempre llamando, ¿entendés?
Sí, siempre me llaman, no sé por qué, pero. Parece que tengo un cierto atractivo para el medio.
Te llamaron a estados matinales. Es como un comodín.
Una cosa salvaje.
Y no, además, experto en finanzas.
Sí, asesoría financiera. No me dice asesor financiero. No, pero de verdad.
Lo encuentro genial eso.
Yo estuve pensando porque. Yo he hecho muchas charlas de economía familiar, que es para que la gente no se endeude siendo constructor civil. Pero yo he tenido sesiones con personas para ordenarlos económicamente. A mí me dice un par de personas, me dice, me salvaste la vida, me ordenaste. Porque, bueno,
sí, son ciertos tips.
Entonces, asesor financiero significa en qué podéis poner un poco tus platas para... ¿eh?
Sí, va a ser una planilla Excel.
Una planilla Excel. Oye, pero lo divertido es que me dijeron el programa a las 12 y yo estaba a las 12 muriéndome de sueño.
Ah, bueno, en directo.
No, estaba grabado. Pero yo quería verlo porque después... No.
Ah, bueno, yo me morí de sueño.
Oye,
que
escúchame.
Yo lo voy a ver en...
Y me puse dos palitos así y de repente veo en la pantalla que es a la 1. Y partió a la 1 de la mañana.
Tú sabes que fue fantástico porque yo me fui de mi pieza, enojado, a la pieza de servicio que ¿sí? del departamento.
Es tu rincón.
Y me fui vestido, me quedé dormido vestido.
¿Ya?
Y de repente siento como un chiflón o una corriente de aire y como que me despierto y veo el televisor y salía Andrés, y parte con Andrés Río, experto en finanzas, a la 1 de la mañana. Yo dije, esto es para mí.
Ay, claro.
Oye, me acomodé, el perro que estaba ahí jodiendo, le dije, quédate tranquilo que vamos a ver este. Y muy simpático,
bueno,
muy bien.
Sí.
Josefina, ¿cómo va? ¿Alguna publicación, algún libro? Aprovecha.
Se aprovechó. Ahora nunca. Está en la puerta del horno. O sea, en realidad no, está en los últimos... Está listo, pero está...
Qué metáfora más compleja.
Bueno, en realidad sí. Pero está bien. Es una forma de decir...
Quemar la editorial.
Está en la sala de parto, por ejemplo. No, está en la revisión de las diagramaciones, la portada...
¿Cómo se va a llamar el libro?
Se llama...
¿Se llama?
Volví a nacer.
Mira, es súper actual.
bueno, mira,
todo
sí.
Está actual ahora.
Ave Fénix.
Que la constitución se llamara así. Volvían a ser.
Y está muy bueno, está entretenido y muy profundo también. Tiene una especial mención dedicada a mi papá.
Ah, mira.
Y un poquito a mi hermano Brother aquí al frente.
Ah, también Andrés.
Sí, porque está basada.
Asesor financiero.
No, porque me asesoró financieramente, sino que porque está.
La situación,
claro,
de Andrés.
¿Y
tu papá qué
el puntapié inicial? Ya te voy a explicar. El puntapié inicial fue la historia de Andrés.
Sí.
Que eso fue lo que me motivó y de hecho empezamos a trabajar un poco, a hacer la entrevista yo para escribir su historia. Pero la gracia de la historia de Andrés es que tenía que tener la parte de la hija de Andrés, pues mi sobrina.
Sí.
Pero ella no quiso hacerlo, todavía no está el momento. Entonces, por eso yo, en lo de Andrés, y trabajé con la Bárbara como 6 meses recibiendo las primeras historias de Nos Buscamos, padres que buscan a sus hijos.
Que canta muy bien, por lo demás, ¿no?
¿Quién, la Sarita?
Sí, la Sarita.
La Sara, la Bárbara y la Ignacia y la Barbarita, las cuatro.
Tenemos una familia.
¿Y tú cantas bien?
No canto mal, pero ella...
No, es que el otro es...
Y es por el lado...
Yo creo que Reyes, porque...
Sí. A los Reyes canto
bien. Yo creo que mi papá no da 2 tonos, ¿sí?
No, porque sí también...
Pero afinado, sí.
Admiraba, una cosa normal.
Admiraba mucho, encontraba que don Francisco cantaba muy bien.
Sí.
Qué buena voz que tiene.
Bueno, entonces... Nos Buscamos, había muchos casos y súper super heavy los casos con la Bárbara, los estudiamos, entonces ese material Andrés hizo otras investigaciones y entrevistas, qué sé yo, y armé esta novela que está basada en hechos reales, pero no es que sea un hecho, sino que varias escenas y situaciones.
¿Cuánto te demoraste
que se dan
en hacerla, escribirla?
4 años.
¿4 años? Sí. ¿Y por qué se corrige tanto los acentos, las puntuaciones?
Esa es la parte como más final, te diría yo. Que la primera parte es la parte de inspiración, que uno escribe y cuenta, sí, y qué sé yo.
Y después te reordenan algunas ideas.
Después viene como la limpieza de que haya una coherencia, que hay partes que sobran, otras tú cambias, y no es que tú escribas, yo escribo todos los días, pero la inspiración, porque yo tenía que inventar 2 historias paralelas, porque la gracia es que tiene, son 2, la madre y la hija, digamos, en distintos años, distintos lugares, y en Europa, entonces estudié también un poco historia de Europa y de todo, uno se demora, después las correcciones. Mira, como dice mi gurú, dice, para escribir tenés un 1% de inspiración y 99% de transpiración, porque es mucho, además yo no soy tan experta, entonces las correcciones de estilo, las ediciones, todo eso es largo, pero ya está listo, va a tener como 380 páginas más o menos. Y mi hija, que es diagramadora, o sea, que es diseñadora, lo está diagramando, ordenando. Perfecto. Para poder ya ir a una imprenta, porque va a ser una autoedición con el autoauspicio de mi marido.
Porque lo que pasa es que la imprenta o las editoriales
se llevan
el 150%.
Los escritores ganamos el 10% exento de IVA de la venta en el público.
O sea,
¿puedes imaginar?
Un 2%.
O sea, la nada misma. Pero en los otros 2 libros de Zigzag, los 2 Federicos, me ha ido muy bien. Me llegó la edición 12.
¿Cuántos vendiste en cada una?
No, por eso te digo, el primer libro ya llevo 12 ediciones, 12.
Pero en cantidad de...
En cantidad yo creo que ya, no sé, no, 20.000 ejemplares.
Ya, pero una edición...
Son como de 2.000, creo,
perfecto,
yo.
Qué fantástico.
Sí, no,
qué
me ha ido súper bien. Y el segundo ya también va como en la 5ª edición.
Qué bueno.
Entonces, está bien. Y eso, y ahora me lancé con otro estilo.
¿Y tu papá escribía bien, ¿eh?
Bueno, aquí iba con lo de mi papá, porque mi papá, cuando descubrió que yo escribía...
¿Cuándo lo descubrió? Cuando tú ya estaba
listo el primer libro.
Yeah.
Y le gustó mucho, y siempre le gustó como yo escribía, y me incentivó.
Yeah.
Y cuando yo escribí estaba escribiendo este, siempre le gustaba que yo le contara, no leía los capítulos, pero se los explicaba, y siempre me ayudó a buscar nombre. Estaba muy... En el fondo mi papá me dio una crítica de crítico de literario, no de papá. Entonces ese yo lo tomé con mucha seriedad y me motivó a seguir la pega, porque si una persona que escribe, como mi papá, que tenía mucha pluma y sabía mucho, le pareció bien, y como no era chocho, porque no es que fuera muy... Me pareció como que un pie, dije...
¿Y por qué tenía tanta pluma tu papá? Porque yo creo que más que pluma tenía sintaxis.
Pero pluma, porque tenía forma de escribir, era creativo.
Claro.
Y naturalmente le salía la gramática, eso. No sabía nada. No,
o sea,
sé.
La redacción, un día uno redacta.
Un día lo conversamos, ¿eh? Me acuerdo perfecto, sentado en la cocina, le dije, papá, ¿de dónde viene? Dos preguntas. ¿De dónde viene su capacidad de escribir? Y muy bien. Y el humor. ¿De dónde salen estas dos cosas?
De
entonces
tu abuelo.
Empezamos, es que ya, pues el humor sí. Llegamos perfecto bastante rápido, pero la escritura, empezamos a mirar para atrás, el tata cero posible, ninguno de los hermanos, el tío Sergio sí un poco, pero el tata cero, la meme cero, el tío uno, tío dos, la bisabuela, hemos llegado, la conclusión que sacamos de sus tíos tatarabuelo, que eran los Egaña.
Sí,
que
Mariano Egaña,
claro, pues, que él redactó la Constitución. La
éramos primo hermano, era primo hermano Mariano, no, pero era,
no, estoy hablando
era pariente de
Egaña. Sí, no, pues, no,
sí, entonces llegamos a la conclusión que tendría que haber venido como por ahí, porque en ningún círculo, ni primo, ni pariente cercano, nadie tenía
ahí de la Constitución del 83.
Sí, Mariano Egaña, Mariano, los dos hermanos, pues, Mariano y el otro, ¿cómo se llama? Bueno, entonces llegamos a ese puerto. Y bueno, son esa gente que sale de la nada y de repente aparece unos mil millones. Sí. Por eso está dedicado en honor a mi padre Andrés y
Mariano
y a mi hermano Andrés, que fue el que dio el puntapié. Por eso.
Yo pensé que era nombrar a Mariano Egaña, que tiene hasta.
No,
qué bueno,
no,
estar
no,
nombrando.
Llegué, no, que lleva
ya. Yo si escribo algo, me voy a dar el lujo de.
Hablar de Mariano Egaña.
No, de decir. Quiero agradecer a Mateo Toro Zambrano.
Claro.
Porque yo vengo de ahí también, del teniente Correa, que lo trajeron
de Argentina. El teniente
de
ellos que se perdió.
No, le cuentan que una de las hijas de Mateo Toro Zambrano la querían casar y más o menos a dedo lo hacían. Entonces trajeron a un semental, en el fondo, sí, de Buenos Aires o de Argentina, que era el teniente Correa.
Pero qué bonita la.
Es lo más rústico que hay. Y el teniente Correa se cruzaron. Y de ahí viene familia. Pues una cruza.
Pero...
Y de ahí viene mi familia Correa. Este teniente Correa, además.
¿Pero eligieron por el tipo físico? ¿Era un tipo bello?
Mira, a la sal.
Fueron al corral y dijeron: ¿dónde hay un cemental? Y el teniente Correa, de ahí viene la mina del teniente.
Ah, por teniente.
Claro,
por
entonces yo tengo que agradecerle a Mateo Toro Zambrano y a la mina del teniente.
Ya.
Y a la mina.
Oye, claro, oye, pero espérate, Nicolás Larraín también es,
sí, pero
viene
él,
de allá,
pero
por
viene,
de Toro.
Pero él viene por uno de los hijos de Mateo Toro Zambrano.
Bueno, no importa, o sea, a la larga vendría a ser medio pariente.
Sí,
tú también,
igual como en la época de los Romanov. Y
claro.
Son todos parientes.
Sí.
Al final.
Pero bien ordinario, porque si tú pensáis, por último, los reyes de Inglaterra y todo tenían un poquito más. Creo que eran feos los reyes, ¿eh? Nosotros también, pero.
Sí, hay no, mucho. La reina es fea, vos.
Todos los reyes franceses.
La reina de Inglaterra es fea.
Los reyes franceses tuviste a Luis XIV, Luis XV.
No,
unas
pero,
cosas
sí,
chicas.
Sí, un metro uno, empinado.
Tenían metro uno,
sí,
empinado, sin más.
Y además
más.
Viene.
Y las reinas.
Bien sospechosos, sí, también, sí, intelectualmente.
Y las reinas todas.
Y genera un poquita.
¿Ah? No, el olor. ¿Tú te imaginas el olor? Yo cada vez que veo esas películas.
Me importa el olor, sí.
No, pero si no. ¿Cuál fue el que se bañó tres veces? ¿Luis XIV o Luis XV?
No sé, pero bueno, Versalles no tiene baño.
No, porque no
tenía necesidades. ¿Tú sabes por qué usaban los abanicos? Y aquí en la colonia también, ahí vigila.
Para el olor.
Por el olor.
Sí, sí,
y se sacaban las pelucas. Se ponían peluca porque no se lavaban el pelo, po. Se tenía entonces la cantidad de bichos. Hoy me muero.
Sí, sí. Pero era gente con mucho poder, que igual que darle, sí, un poquito de.
Porque vivimos aquí, yo no.
No, pero tenía, poder, no sé cuántas hectáreas tenía Versalles, pero él tenía unas 200 de parque.
¿Tú has estado en Versalles?
Sí, estuve invitado por ellos.
A tomarte.
He ido varias veces. Fíjate.
Estuve a pasearme por los jardines.
Sí, desde las ventanas de la sala de los espejos miraba, sí, yo los parques y todo, y fui también al que usaba María Antonieta, entiendo.
Sí.
Que era,
Le Petit Palais.
Le Petit. Sí. Y muy amoroso el lugar, que era una gran pileta y un. Y uno,
ahí se podían haber bañado.
Y andábamos caminando ahí, qué sé yo, pero. Ya se hay mucho invitado ahora.
Sí.
Ya no,
oye,
ya,
a propósito,
más exclusivo.
Aquí hay una anécdota que me contaba una amiga mía hace no mucho, que un amigo de él jugaba, de ella jugaba polo con el príncipe Carlos.
Mira.
Años A. O sea, no sé, era 30 años atrás. Entonces partido de polo. Bien, qué asco.
Y asco jugar polo.
No, no, espérate lo que viene. Entonces termina el partido de polo, jugó el rey. O sea, el príncipe Carlos en ese momento, y de repente en la cancha.
Es bien
por ahí,
feíto el príncipe Carlos.
Del terror. Y pusieron un.
Es orejón.
muy feo. Sí, feo. No vamos a detallar qué de todo lo más feo, pero bueno.
La reina Isabel
pusieron una un biombo, un biombo, ¿cachai? Sí. Y había como una tina. ¿Me entiendes tú?
Ya. ¿Y se bañó?
Sí, pues, pero a continuación, uno, otro.
¿En la misma tina?
Sí.
Bueno, yo, mi hermano, nosotros pasamos por la misma tina.
No, pero, pero vos sos nadie. Eres nadie.
Como que nadie. Yo provengo de Mateo Torzambrano.
No, pero uno.
Tú vienes de Mariano Egaña.
Bueno, pero espérate. Pero yo también mañana mis niños todos en la misma tina, pero todos de la misma sangre y rápido, porque uno es la mamá y tenía cinco niños, seis, siete. Pero los flacos
de que conocían, pues. Los egipcios. Los egipcios tenían la idea de que tenían que mezclarse entre ellos, entre los hermanos, para que la sangre fuera más pura.
¿Ya?
Sí.
Entonces los reyes se casaban con la hermana.
Y la resultante, imagínate, intelectual.
Bueno, ahí nació Cleopatra porque no era mala.
No, pero.
Está buena.
Y vivía en Grecia. En Grecia, entonces.
¿Y Marco Antonio de la otra pareja?
Marco Antonio, y los egipcios miraban a los romanos como muy de una casta muy baja. Marco Antonio, guerrero y todo lo que tú quieras, había ganado otras cosas, pero no tenía esta sangre tan purificada de la cruza entre primo, hermano,
la
hermano.
Cruza, ¿no te la das?
La cruza rabiosa de esta gente. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a echar de lleno a las costumbres y hábitos de la monarquía
absoluta.
Oye, que se ha demorado el pedido de los botellones de agua. Ya llevan una semana de atraso y justo ahora que está empezando a hacer calor. Uy, la oficina es un horno.
Pero tranquila, yo tengo la solución. Contratemos Quality Water Service. Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría a 5 grados, calienta a 95 grados y hasta tiene agua gasificada. ¡Perfecto para hidratarnos!
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Di adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.com y pide una demostración gratis en tu empresa.
¿Tienes una idea? ¿Te falta plata? ¿Tienes una casa? ¿Quieres solvencia económica para tu empresa y tienes un terreno? ¿Dejaste un proyecto en pausa por Lucas, pero tienes una propiedad? Te presentamos el nuevo crédito B-Capitals para personas y empresas con garantía hipotecaria. Ingresa tus datos en bcapitals.com y nos pondremos en contacto contigo. bcapitals.com. Sueña sin límites.
Entrañas, asado de tira, picaña, lomos y filetes dorados a la parrilla. La Tabla, por más de 20 años en Borde Río, las mejores carnes americanas, argentinas, uruguayas y chilenas en un clásico de las carnes en Vitacura. La Tabla, steak and salad en Borde Río. LaTablaRestaurant.cl. La Tabla, por 20 años en Borde Río.
Tener un arma es una responsabilidad y es indispensable saber manipularla. Conocer normas de seguridad, técnicas de disparo, en un lugar especialmente acondicionado para esto y con profesionales. Club de Tiro La Reina es el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Ofrece cursos individuales personalizados en 3 clases en el horario que usted elija. Y luego, al ser socio, ocupar sus instalaciones todos los días para prácticas de tiro. Club de Tiro La Reina.com. Club de Tiro La Reina.com.
Un buen café se reconoce por muchos aspectos, pero principalmente el aroma y sabor deben ser indiscutibles. Rentokil Initial tiene el mejor café italiano Musetti y modernas máquinas en grano para tu empresa. Vive hoy la experiencia de un buen café italiano para comenzar tu día. Somos líderes en servicio de cafetería para empresas a nivel nacional. Contáctanos al 800-381-700 o en rentokil-medioinitial.cl.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Se recuperó los terrenos. Bueno, estamos acá en directo conversando cosas muy simpáticas. Y estábamos hablando de los reyes, si eran hediondos o no. Y todo el tema de la.
Pero es que sabes lo que me pasa con los reyes. Que
no es tu familia, porque digamos.
Nosotros somos Rillón Rey a honor. A honor.
Y te quiero
honor.
Decir más, no, es que tú te ríes, pero nosotros, sí. El apellido nuestro no es Reyes.
No, ubícate, ¿eh?
El apellido real es Plaza de los Reyes.
Sí,
y se acortó. Al Tata Lucho, que era el papá de mi mamá.
Plaza de los Reyes.
Él fue ministro de Justicia.
Está como López Cotapo.
Sí, él era ministro de Justicia y era un hombre. un hombre muy letrado y todo, y sabía la historia de su familia, y dijo que el primer pariente que llegó se llamaba Judas Tadeo Plaza de los Reyes.
¿Qué tal?
Y cómo se alargó el asunto, Reyes, más corto, pero el apellido real del, es que tú ves la postura física nuestra, ¿no?
Sí, claro.
Es como de reales, Plaza de los Reyes.
¿Cachai? Pero aparte, usted tiene una cosa francesa que yo lo
conozco. Es por el otro lado, es por el rillón. También tenemos estirpe por ese lado.
Sí, puede ser también un poco de onda.
Bueno, una tía hermana de mi mamá, de mi papá, viajó al país, a Cataluña, y mi abuela es catalana, porque es romaní. Sí, entonces se acercó porque estaban haciendo un paseo y al locutor, que la persona que iba de guía en la esta turística, le dice, aquí viven los romaní. Sí, me dijo, estos son los escribá de romaní. Para que usted sepa, usted es escribá de romaní.
¿Qué tal?
Qué bonito.
Entonces nosotros somos, en rigor, Rillón Plaza de los Reyes, escribá de romaní. Wow. Sácate un apellido.
Oye, que podrían ir a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente presenta
claro.
Romaní.
Oye, pero fíjate que sacaron una foto, esto es la Bernardita, ¿no? Cuando fueron con el apoyo.
Sí.
Y sacaron una foto de la hija, que era como de la realeza o de la alta sociedad, y te prometo que se parecen. Y no es broma. Los rasgos, uno lo trae, ¿me entiendes?
Claro que sí, ¿no? Yo lo veo caminar y me dan ganas de arrodillarme, güey.
Hacer una reverencia.
Claro. Oye, faltan los enanos nomás y los bufones.
A mí lo que me da sospecha, como dice Felipe, los reyes, estas las monarquías, porque de repente gobiernan, están en la cabeza personajes que deberían estar... No quiero ofender a nadie, ¿eh? Pero no tiene como la capacidad intelectual ni preparación. Pero por mucho que
y les tapan los defectos, generalmente cuando hay un rey tonto, alguien, un ministro.
Sí, pero ¿por qué saca la cabeza?
Una pregunta: ¿por qué la señora?
Pero Enrique VIII, Ponte, que mató a 6 mujeres.
A 8, ¿no?
¿8?
No,
se casó.
Era la octava, ¿no?
Sí. ¿Se casó?
No, él era Enrique VIII, pero yo creo que se pitió 6 nomás.
6 nomás, bueno. Pero, por ejemplo, la reina Isabel, ¿por qué lleva tanto tiempo siendo reina?
¿Quién?
La reina Isabel. ¿No considerará que Carlos es
No, porque tiene buena longevidad.
No, pero ¿por qué? ¿Por qué no entrega el cargo?
Y además porque no tiene que preocuparse las cuentas, y eso ayuda mucho. Ahora, la reina...
No confía en Carlos.
Ahora, que decir que la reina Isabel debe ser la monarca o reina viva que mejor... ha dirigido la investidura de reina.
Nunca.
No, y lo ha hecho realmente extraordinario. Ella tiene que pensar que tomó esto de cazuela, digamos, perdón que me dirija así a ella, pero acuérdate que el papá era tartamudo y no era el que iba a ser rey, porque fue
abdicó
el tío.
Sí, porque se casó con la Wallis.
Y entonces le tocó a ella y ella realmente lo ha hecho extraordinaria. La hermana quedó fuera.
¿Margarita se llama?
Margarita, sí. Muy amorosa Margarita.
Pero tú la conociste mucho.
Mucho, estuve con ella tomando té
en varias oportunidades.
Unos pastelitos agridulces.
Yo andaba con unos bombachos. Lo que pasa es que yo estaba postulando en ese momento para ser el que lavaba ya la piel, y me tocó. Siempre yo he soñado y tengo, quizás en otras vidas, relaciones con reyes.
Sí, con reyes,
como que me atienden. Tengo conversaciones porque ellos se acercan a mí para saber cómo está el pueblo. Claro. ¿Cómo ve la cosa?
Eres como un interlocutor válido.
¿Cómo ve la cosa?
Te reconocen como Correa, po. No,
si en otras vías reconocen como una persona.
Otro apellido.
Que puedo dar una visión de qué es lo que está pasando. De usted cómo ve la cosa.
Claro.
Bien, en general, bien.
Y lo podía asesorar, le he dado asesoría,
Bueno, a Menem yo le hablé muchas cosas de.
También.
Me preguntaba, ¿con qué palo le pego a la pelota?
En el golf.
Y decía, fui rocho. Y estaba en la salida. El huascazo.
Pero yo me imagino que ni te oía, ¿o sí?
No, a mí me tomó muy en cuenta. Yo creo que siempre está el asesor, el concepto del asesor. Sí. Estar en el lugar correcto. Yo me acuerdo la obra de Adán que hacía Andrés, tu padre, y el papá también de la...
Sí, gracias.
Sí, de la Josefina, que él se ubicaba en la historia universal en distintos momentos. Entonces, cuando fue Adán, cuando fue Napoleón, le están entregando la corona, cuando fue egipcio en las pirámides.
Él siempre estuvo ahí.
Estuvo ahí. Claro. En algún momento estaba ahí, porque las vías se van... entonces era muy gracioso porque él contaba a propósito una foto. Bueno, yo soy ese que está ahí.
Claro.
Y bueno, ahí Napoleón está, pero lo grave en esta foto, en este momento, es que este que estaba acá estaba peleado con este otro que está acá, y la tía era concubina.
La tía Consuelo no está en buena amiga con esto.
Entonces, y lo otro es que él quería descansar en estas almohadas de una especie de Cleopatra que estaba ahí, que lo único que quería ella era echarse en esos labios carnosos, y él decía,
en ese regazo,
yo lo único que quiero, claro, este era su gran...
Oye, pero hay,
en las vidas que él iba pasando, era muy gracioso.
Hay un programa que a mí me encantaba y que todavía de hecho se hace, pero cambió de giro, que es Video Match en Argentina. Ay, de Tinelli.
Tinelli.
Y él hacía entre cámaras escondidas, que eran geniales. Yo no sé. Ahí ahora
estaba mi amigo Pablo Renao.
Sí, y desgraciadamente ahora, para mí, porque es un espectáculo increíble, hacen un bailando. El show match es un bailando que para mí se fue para otro lado. Pero en la época que hacían estas cámaras indiscretas, se llamaba Figuretti. Sí, pues, que Figuretti era el típico. Y de hecho, han habido, ponte tú, el 14 de julio, el 10 Francia, investigaban que en el estrado de honor, como a dos pasos del presidente, había un tipo que nadie conocía, nadie, ni el protocolo, con la mejor. Entonces, ese como Matín lo tomó. Sí, Figuretti, y Figuretti aparecía, pero por favor, miren, ahí está Menem, al lado está Figuretti. Sí,
claro. Con un bostacho.
No, ese bostacho. Era muy
bueno. Ese programa era genial, que los argentinos son fantásticos.
No, y de las cámaras indiscretas más reconocibles, eran unas cosas que uno... Se hacían programas de televisión.
Era para llorar. Sí.
Don Francisco lo hacía.
Buenas cámaras indiscretas. Sí. Y había una que era que ellos conseguían una entrevista con en un programa de cable argentino. Sí, sí. Entonces llegaban varios de ellos invitados. Entonces ella decía, bueno, cuenten alguna anécdota. Entonces yo decía, ya, cuenta tú. Y el argentino se la gana. Mejor prefiero contar un chiste.
Claro.
Y contaba un chiste de tan grueso calibre, tan gráficamente ordinario, que la niña estaba con cara de... Entonces paraba el programa y le decía, que no puede contar este chiste. No puede ser es para niños. Sí. Entonces, bueno, sí, vamos al aire de nuevo.
Oye, había uno que se llamaba José María Listorti, que es muy divertido, un uruguayo, que le gustaba salir en bolas. Él salía en bolas. Entonces, estaba en una actuación, ponte tú, en Bariloche, en un lugar idílico, con una actriz, obviamente, que pinchaba, la cámara discreta era para ella. Entonces, la idea era que ella tenía que ir a salvar a Listorti, porque era una historia de amor, y Listorti estaba en pelota. Le decía, ¡oh, socorro, que se quema la casa! Y Listorti sale, ¡pero está en bolas! Pero si es el libreto, pero te vestiste. Oye, no, era para llorar de la risa.
¿Y eso estarán en YouTube?
Sí.
Lo voy a buscar.
De hacer cámara indiscreta. Yo hice un piloto, me acuerdo, para el entonces Canal 11. Y una de las cámaras indiscretas era que yo aparecía con... Yo le decía a un amigo, era con un cómplice. Entonces yo le decía a un amigo, Andrés, le digo, Andrés, ¿te molesta? Porque lo estoy llevando a su casa. Le digo, ¿te molesta que
pasemos
a la casa de un amigo que le tengo que entregar estas zapatillas? Que hace un montón de tiempo que no se entregan. No, me da lo mismo. No te querías bajar porque...
Si nos demorábamos.
No, entonces bajaba, entonces yo tocaba el timbre. Y aparecía el tipo, entonces me decía, uy, Felipe, ¿cómo estás? Que estoy en Guajara Zapatía. No, mira, perdona, pero mi papá se está muriendo. Entonces le digo, chuta, pero qué momento más
inoportuno,
más ciego.
No, mejor me voy. No, por favor, quédate, porque yo estaba hablando de ti todo este rato. Y quiere verte. Entonces le digo, pero es que yo ando con un amigo. Por favor, pásenlo. Entonces mi amigo pasaba, esto lo hicimos. Entonces yo camino, qué sé yo, aparece la mamá, me dice, ay, qué bueno que viniste. Raúl ha hablado de ti todo el rato, no sé por qué. Está en la segundo piso para saberlo. Le digo, pero tía, ¿cómo lo va a ver? ¿Por qué me nombra a mí? No sé, pero bueno, por la cercanía, hablaba tanto contigo, era tan cariñoso. Digo, acompáñame, le digo, Andrés, acompáñame, Andrés. Entonces Andrés sigue subiendo conmigo y llegamos a la pieza, la abrimos y está en una cama
de clínica, muerto,
con una máquina, tú, y él ahí, qué sé yo.
¡Ay, qué limpio!
Entonces está con los tres, entonces yo echo, y mi amigo me dice, los dejo solo. Y mi papá va a querer hablar contigo solo. Entonces le digo, no me dijiste solo. Entonces Andrés me dice, no, tranquila. Entonces yo me acerco y le digo, tío. Y toco la cama un poco, así, pero leve, y la cama se viene abajo. Se viene abajo. Y se escucha en la máquina. Y un yo grito, ¡ah! Y Andrés, y entra toda la familia, ¿qué pasó? No sé, güey. ¿Pero quién hizo esto? Y le digo, a él fue. Y yo le echo la culpa a Andrés.
No.
Y toda la familia, ¿pero cómo lo mataste? Y Andrés, no, si yo venía, yo no toqué la cama, no prometo que no toqué. Y la otra que hicimos, como que nunca salió este programa. Y la otra
oportunidad
no
había salido.
No, pero en ese tiempo parece que era muy fuerte. Entonces, y la otra oportunidad que también entro con otro Andrés, con otro amigo, le digo, acompáñame también. Lo mismo las zapatillas, tengo que dejar las zapatillas. Y entro, y abre la puerta y están todos de nervios. Estamos velando al tío Mateo. Le digo, tío Mateo, ¿qué pasó? Se murió chuta. No te puedo creer, pasen, qué bueno que llegaron. Que ando con él, que no importa qué pasa. Entonces entramos y hay un cajón y están velándolo. Están claro, todos velando, cantando. A la pared. A la pared. A la pared. Tu día. Entonces, yo me con él, el otro venía por las zapatillas, está al lado también. Entonces está la viuda, están todos, qué sé yo, y se para uno de los hijos. Dice: bueno, mi tío Mateo, o sea, mi papá, o mi tío Mateo, que era un sobrino, vamos a leer algunas cosas que escribimos para mi tío, qué sé yo. Entonces, pero uno dice: tío, no sabes lo que te quiero. Entonces abrazan todos, qué sé yo. La tía, qué sé yo. Entonces, bueno, y él dejó una carta que quieren que la lean. Entonces, si lo puede leer el hijo, entonces le dijo: no, yo no soy capaz de leerlo. Y pasa a mí, ¿eh? Digo, no, porque no tiene que ver. Y yo se lo entrego a Andrés, digo, léelo tú, que él, el que tiene menos compromiso con el tío Mateo, la puede leer. Sí, que la lea él, que no es familiar, que no es nada. Lee, que lea la carta, todo. Alábaré. Entonces él va y lee, empezará en la carta y dice: querido hermano, hijo, a mi viuda, qué sé yo, yo jamás quise dañarlo, sobre todo a Nicolás, que sabiendo que tenía costumbres extrañas, y empezaron una carta que era realmente, pero psicopática. No, nunca quise contarles que mi verdadero amor fue Cristina, mi cuñada. Y Cristina, ¿pero cómo? Y la vieja se cae, se desmaya. Y todos dicen, que no siga leyendo la carta.
Bueno, okay. No, pero encuentro mejor la primera, que se caiga la cama.
Sí, bueno, hicimos muchas estas cabezas. Y la otra cabeza que también inventamos, era una persona que estaba que se iba también a sacarse la suerte o estas cosas como
el tarot,
pero era una mujer muy poderosa. Entonces entra con una amiga esta niña y le dice: oye, vengo a sacar, no importa que esté con mi amiga. Entonces la niña que tiene poder dice: no, para nada, que sea. Entonces empieza a ver como una ola o no sé qué cosa y dice: te puedo ver si puedes salir, le dice a la
amiga. A la que venía.
Así, tu amiga no. Entonces sale la niña y le dice: oye, perdona que te haya dejado conmigo sola, pero es que aquí estoy leyendo a través de la bola que tú tienes inclinación por las mujeres, le dice. Entonces le dice: no, a mí me gustan las mujeres, pero nunca, porque aquí la ola parece que tú le tenías ganas a una cosa así. La otra dice: pero ¿cómo se le ocurre decir una cosa así? Pero no, te lo digo porque yo lo estoy pensando. Bueno, puede ser.
Le saca de mentira, ¿verdad?
Bueno, puede ser que alguna vez lo digo. Oye, porque había... no sé si decírselo también o no.
Oye, había también una que me encantó que se llamaba El peor día de tu vida, que es un día atroz. Bueno, pero en la tarde, porque era un tipo normal en Argentina, son como muy querendones, comen juntos la familia, y era una hija única de 18 años. Y este tipo trabajaba en una carnicería, llegó muerto, cansado. Entonces papi le dice: hoy día va a venir mi novio, tú sabes, mi amor, le decía a la mamá, porque está, la cómplice es la señora y la hija.
Sí.
Y sí, es un poco mayor, pero es un niño amoroso. Bueno, llega un tipo de 36 años, barbudo, pelo largo. Hola, suegra, primer día que llegaba suegro, se metía al refrigerador, y tenés algo para tomar. Bueno, entonces Entonces, el viejo ya no le cabía una aguja en ni una parte. Entonces le dice, bueno, ¿y qué haces tú? Bueno, yo pinto. ¿Cómo pinto? Sí, yo soy pintor. Entonces, pero en el día, es que la inspiración de repente viene. Mira, te voy a explicar. De repente me pasa una semana que no me viene la inspiración. Y de repente me levanto una mañana y tiro una riña. ¿Y con qué vive? Bueno, mi padre.
Ese era el futuro. Mi padre.
No, al final termina los combos porque además se quería propasar con la hija. Mira, era un chanta de eso.
Bueno, esas cabaretes discretas argentinas eran de alto nivel de producción.
Sí.
Había un tipo que iba a abrir todos los días su verdulería, que tenía un candadito y todo, qué sé yo. Entonces, él cierra, se muestra que abre, cierra su. Y en la tarde vuelve a cerrar su verdulería y se va. Y esto desgraciado, durante todo lo que, desde que cerró hasta el día siguiente, la transformaron la verdulería en una ferretería.
No,
increíble. Pero no,
o sea, se gastaron un billete. No, no,
entonces
no.
El tipo llega a abrir su verdulería y abre y ve una ferretería. Y mira para los lados como diciendo, pero si son los mismos vecinos. Y te viene una desorientación.
Una, y una angustia para todos.
Oye, tú sabes que yo...
Oye, y eso, perdón, puedes seguir. Eso nunca alguien podría haber...
¿Demandado?
Sí, demandado.
No, lo que pasa es que no está tipificado.
No, pero podría haber sido. Sí, y de si hecho, tú no tenías humor, pero, no tenías humor,
lo indemnizaron.
Y lo hacen firmar claro. Pero igual después, que el auto, el auto ese que...
Oh, que llegaba sin motor.
No, que lo hicieron caer, claro. Lo tiraron con una pluma y lo tiraron para abajo.
Entonces dejó el auto estacionado y cuando va a tomarse un café y vuelve con el amigo, dice el auto, no, que te lo...
No lo suelte. No le decía, bueno, bájalo y lo tira para abajo.
Pero espérate, le pagan después.
Todo. Sí, todo, pero no, imagínate, pero en ese tiempo.
Y si no,
pero si a lo mejor se han agarrado combo.
A mí me pasó.
Por eso llego a repente.
Oye, pero te cuento una que es real, ya. Que fue una cámara indiscreta que se me ocurrió. Yo iba siempre a trabajar a Antofagasta y había una mujer bien estupenda que era ingeniero que iba. Algunas semanas nos tocábamos. Yo iba a tomar. Oye, almorcemos juntos y todo. Entonces,
¿Nos tocábamos?
Ah. No, tocaba la oportunidad que estábamos
en el mismo día.
No, el mismo día, porque yo trabajaba de miércoles a jueves en Antofagasta. Entonces esta niña llegó un día por el día y nos volvíamos juntos. Entonces le dijiste, ¿cachai? Que no hubieran aviones, tuviéramos que quedarnos acá y hubiera una pieza, vamos a tener que compartir la pieza. Oye, ¡ay, cómo se te ocurre! Decíate. Yo jamás. No, pero, si
pero
yo estoy diciendo
después fuerza mayor. También.
No, claro. Pero era una broma. Entonces estaba... Y llegamos al aeropuerto, todas las niñas del counter me conocían, que yo iba todas las semanas, me adoraban. Entonces le digo, se para ella al baño y le digo, oiga, hagámosle una talla a esta. ¿Cuál? Mire, diga que la había
no sale, ¿no?
Y que yo soy cliente frecuente y todos me van a regalar una pieza a mí nomás, nada más. Y va a decir, ya, me dijo, mira, era actriz profesional. Entonces de repente estábamos sentados como nada, y dice, atención
al señor Andrés Riñón, por favor, a counter.
¿Qué pasará? Dije yo, vamos, acompáñame. Entonces ella con cara de palo le dice, mire, don Andrés, le tengo una mala noticia, el avión no llega hoy día y nosotros tenemos de la lista de clientes preferentes, usted está uno y tenemos una habitación solamente en el hotel Antofagasta para ustedes dos, que es la única que está. No, decía ella, aquí tiene que haber una cámara, pero señorita, si usted quiere no puede ir, pero se queda, el avión no sale hasta mañana. No, esto es una estafa, es secreto. Oye,
último, no.
Yo voy a contar una que me pasó pero a la vuelta, pero...
¿Pero real?
Sí, me pasó, pero no fue cabrera indiscreta, me pasó.
Fue real.
Ya volvemos y seguimos con estas pequeñas anécdotas o cámaras indiscretas.
Oye.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
Es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la Florida contamos con 26 liceos y colegios municipales, además de 15 jardines infantiles. Si este 2020 quieres ser parte de la educación pública de la Florida, ingresa a www.comudef.cl. Porque tu educación nos importa. Matricúlate ya.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Busca un lugar para realizar congresos, seminarios o reuniones? En Sheraton Santiago somos expertos. Contamos con 19 excelentes alternativas de salones que se ajustan a sus necesidades. Nuestros modernos espacios y amplios jardines ofrecen el lugar ideal para su próximo evento. Pida su cotización a nuestro equipo de ventas en sheratonsantiagohotel.com-mediosantiago.com.
¿Tienes un apuro económico y no calificas por diferentes razones para otro crédito? Avance Cupo en Dólares es la solución. Si cuentas con dólares en tu tarjeta de crédito, podemos transformarlos en pesos. ¿Cómo? Sí, oíste bien, en pesos. Podrás obtener un avance al instante mediante transferencia electrónica. Somos eCash. Avance Cupo en Dólares, dinero inmediato. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en Santiago Centro, Providencia y Las Condes o en www.avancecupoendolares.cl.
En agricultura es la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo.
Ya estaba de vuelta en el último bloque. Yo solo quería contar que en una oportunidad fui a 10 de julio. Yo tenía una camioneta negra Saveiro que la quería mucho, incluso le tenía un nombre. Y de ciútico.
Negrita.
No, se llamaba Pebbles.
Pebbles.
Se le tenía una calcomanía de Pebbles. Entonces ahí
trataba. Oye, andaban rajados esas.
Sí, le decían las caminos. Entonces yo me estaciono, entro a la ferretería, compro las cosas que tenía que comprar. Estaba muy preocupado mi camioneta porque mi camioneta.
Pebbles.
Era la primera auto que tenía, entonces todo. Entonces
yo entré. Hablamos de Pebbles.
Claro, la camioneta. Entonces yo entro a la ferretería, compro. Y cuando salgo, no está la camioneta.
Está ahí loco.
No.
Sí, pero no está la camioneta. Y me viene un escalofrío y una sensación de. ¿Cómo tan corto rato me la? Entonces me desorienté. Y sí, dije.
Claro,
pues me robaron, no puede ser. Y negué el evento, negué que me lo. Que no me
puede, no puede ser.
Claro. Estaba tan feliz, la dejé acá y ya no está. Entonces vuelvo a la ferretería y estaba lleno de gente, había que sacar números, estaba, pero yo repito. Y voy a la persona que me atendió, que atendía muy rápido, y le digo, perdón, le puedo hacer una pregunta, sí. Yo vine para acá. Porque estaba completamente desorientado. Sí, me dijo, acaba de estar. ¿Y usted me vio a mí, sí, entrar aquí? Sí.
Ay, feliz.
Entonces
feliz.
Me dice. Me vio tan mal y me dice, pero ¿le pasa algo? ¿Quiere agua? Lo que pasa es que me acaban de robar mi camioneta. ¡Por la cresta! ¡Otra vez! Y empiezan a gritar todo. ¡La camioneta! ¡La camioneta! Nosotros sabemos cómo recuperarla. Y empiezan a correr y pegan unos gritos afuera. ¡Robaron la camioneta! ¡Qué color! ¡Como camioneta negra! ¿Sabes? Y empiezan a correr y yo corría también con ellos y fui corriendo. Y yo todavía desorientado, los perdí porque yo bueno, y mientras voy corriendo, yo pasé una cuadra, qué sé yo, o dos cuadras, y voy corriendo y de repente veo mi camioneta estacionada. Perfecta. En la otra cuadra.
Claro.
En la otra cuadra. Entonces yo miro y me paro en seco y veía que todos corrían y esperé un poco de que pasara corriendo. Por allá, sí, a la vuelta, y me meto a la camioneta rápido, la prendo, y la sensación de recuperación del bien, y me voy entre medio de la gente y tratando, y yo veía que seguían corriendo y me trataba de camuflar y me fui. Y lo dejé a todos corriendo. Entonces.
Oye, encontraron 8 camionetas. Claro,
fue una camioneta discreta que me hice yo mismo.
Qué bueno. O sea, te equivocaste de calle.
Más o menos fue eso. Bueno. Me ha pasado muchas veces ese escalofrío de la estupidez, sí. De dónde mierda dejé el auto. Perdón,
o sea,
te digo eso.
Una angustia, horror. Yo he llegado a llorar. No, no es broma, en los estacionamientos.
Yo le saco fotos ahora. Bueno, cuando me bajo, saco fotos.
Hay varias técnicas. Sí. Yo también he usado varias técnicas. Me escribo en la mano y de repente con la transpiración se me. Mira,
¿sabes lo que es bueno?
He llorado, no es broma, con una angustia espantosa de todo. Piso, color de auto, no me acuerdo cómo se llamaba el auto, ni el número de la patente. Es una cosa.
Lo peor
horrorosa.
Que me ha pasado una vez que venía yo en moto, y me toca una rotonda. y voy en la rotonda.
¿Seguiste derecho?
No. Ay, y voy en la rotonda y empiezo a tomar la y digo, ¿por qué estoy en la rotonda? Claro. Y no sabía por dónde salir. Entonces di como tres vueltas en la rotonda hasta que me acordé, voy a la casa de mi mamá. Ah, ya.
Claro.
Es un Alzheimer galopante.
A mí una vez me pasó, que los niños lo tienen como anécdota, exactamente lo mismo. Voy a buscar, yo tenía una Habana, un Astro Gran grande, porque todos los niños, turno, habrán habido 8 niños entre el auto, entre los míos y los del turno. Entonces se suben al auto los que estaban en cuarto medio y le digo, vamos, ¿cómo les fue y todo? Programa, bueno, ¿por qué? Entonces resulta que
¿viene noticia?
No, pero viene otro programa.
Resulta que me dicen, no, no fue mal porque nos pusimos a discutir, mamá, que la fiesta de graduación, y empiezan a explicarme la discusión del punto de vista masculino y el femenino. Y yo, la mina, la niñita esa, las peluláis, me dan los ataques. Y empiezo a enojar yo a discutir contra las cabras que no estaban en el auto, enojada, pero mucho rato. Y de repente uno de los niños me dice, mamá, y todo esto del colegio a mi casa eran 4 minutos y medio, mamá, ¿por qué estamos en el shopping de la dehesa? Era tanta la rabia. Me fui a la dehesa. Cáchate hoy.
Oye, bueno, estamos ya terminando. Pues
tengo que decir
yo,
esto.
Y el bando número 2, que yo iba a hablar.
Antes de.
Ah, sí.
Sí. Tengo un recado de mi sobrino Andrés Junior.
Ah, perfecto.
Claro, que le invita a todas las personas que nos están oyendo y a sus familiares y conocidos a el estreno único de una obra escrita por mi papá Andrés Rillón, su abuelo, el miércoles 27 de noviembre en el Teatro de la Universidad de los Andes, ¿ya? En el Aula Magna. Es una obra que escribió él y que la tenía guardada, que se llama Tres Muertos. Es una tremenda oportunidad. Dura como 45 minutos.
¿Es,
¿no?
comedia o...?
Es comedia, pero ya. Profunda. Esa es la gracia que tenía el papá. Sí. Entonces, están todos invitados. Vale,
¿Y dónde compran la
entrada? A tan solo 3.000.
¿Ya?
En la misma...
El mismo lugar. La misma. ¿A qué hora es?
A las... Pequeño detalle, no ya. sé, te voy a decir al tiro, no sé. Yo te voy
bueno,
a
mientras
te
tú aviso. Te yo quería...
A las 8:30.
Ya, a las 8:30, para que la gente entienda, es una obra de Andrés Rillón, padre, y su nieto, que es muy buen actor, hijo de
él
Andrés.
Es el director y actúan Fantástico. Tres personas.
Bueno, listo. Yo quería anunciar, y siempre lo hago de manera casual, porque me parece que la vida es así, y además es mejor que sea así, porque me parece que uno debe ser agradecido de los instantes y de los buenos momentos que le da las oportunidades. Este programa, que se llama La Rebelión de las Ovejas, partió este año y tuvimos grandes momentos. Como dice su nombre, Pitonizo, dimos un poco el anuncio de que la oveja se viene a revelar, que íbamos a ver que las ovejas se transformaron en verdaderos cocodrilos y hoy día, en esta fecha, he estado pensando y creo que lo más sano en este tiempo es dejar en pausa el programa. Mañana va a ser el último programa de este ciclo y lo vamos a dejar en pausa con la idea de volver en marzo o ver cómo se alinean los astros. Pero la idea es básicamente dejar las cosas cuando están en un buen momento y dejar descansar también un poco, porque la radio también tiene su intención de acercarse a la gente con contenidos que tengan que ver con lo que está pasando. Nosotros hemos hecho un trabajo muy alentador que tiene que ver con conversar, con darle a cada día un espíritu, una sensación distinta. Eduardo Doberti, los hermanos Rillón, Camilo, que no pudo hoy día y no va a estar el próximo martes porque no hay programa, de hecho. Y también el miércoles que teníamos a la Serena
Alejandra Novoa.
Los jueves con don Mario Ose y los viernes que analizábamos también un poco la situación actual. Siempre con sentido del humor y con un poquito de cultura y altura de mira, sí. Así que yo básicamente agradecer a la Radio Agricultura la oportunidad de haber estado en este espacio, que fue muy agradable. Ha sido de los espacios de radio menos hostiles que he tenido, por los pasillos, por el encanto de estar con el Idecaso, con el encanto de saludarme con Pedro Carcuro, con Pato Yañez, todos personas muy cariñosas. Realmente el espíritu y el ánimo que está en esta radio es un espíritu positivo. y me parece que uno tiene que también darle espacio a los contenidos que se necesitan en tiempos distintos. Pero ha sido de mutuo acuerdo, esto no es una decisión unilateral, sino que es de común acuerdo, y mañana va a ser el último programa que espero poder compilar algunos momentos especiales de esta temporada, y espero que en marzo, con más ánimo, con nuevo aire, con nuevo nombre, volvamos a Radio Agricultura, pero por este momento vamos a tener este aterrizaje, que creo que la oportunidad también de anunciarlo y mañana despedirnos y que Andrés participe también. Perfecto. Y agradecerte a ti, Josefina, que hayas participado, y tu palabra en representación de Camilo.
Yo también voy a, en nombre de Camilo, mi hermano, que yo sé que piensa lo mismo, darle las gracias en la oportunidad que Felipe nos invitó, y que ha sido una experiencia muy buena, no solo como comunicación, sino que poder estar con los tres hermanos. Sí. Que comenzó este programa haciendo recuerdos del papá, que ha sido muy agradable, muy enriquecedor, y descubrimos vetas nuevas, y en honor al padre.
Y para mí ha sido una buena oportunidad encontrarme con la generación 2. Yo fui amigo de tu papá, pero me he hecho muy amigo de Andrés, también tuyo, y creo que me siento muy cómodo con los Rillones en general. Creo que tienen un denominador común, que es alegre, inteligente y profundo. Yo creo que eso lo tienen cada uno en distintas áreas. Y tu mamá también, que es encantadora, así que creo que ha sido unos muy buenos martes.
Y yo voy a agradecer a las personas que nos oyen y que siempre nos han apoyado.
Yo, mañana voy a aprovechar de despedirme, pero también es como en estos momentos que estamos viviendo, este refresco que de repente es hablar de otras cosas, de poder tener un momento de un humor simpático, sin ofender, creo que hace falta. Y bueno, las oportunidades van a estar siempre abiertas para volver a encontrarnos
para reiniciarse,
reinventarse. A mí me gustó lo que tú dijiste. Yo creo que los ciclos deben terminar arriba, porque queda el recuerdo de poder más, de tener más. Sí. Y hay que reinventarse.
Y
en
me
algún
encanta
minuto
a mí los cambios.
Sí. Siempre son para
y en algún
mejor
minuto poder volver.
Bueno, mañana nos despedimos oficialmente, pero
¡bravo!
Nos vemos y dejamos a Eli de Casos.
El rebaño quedó feliz. Fue la rebelión de las ovejas con Felipe Izquierdo. Agricultura, opinión y entretención de verdad.